Hola, ¿qué tal, quemanderos? Qué maravilla, ¿eh? Poder decir esto aquí en los estudios. Esto es una maravilla.
Ay, pero, sí, sí.
Amigo José Drinkas, estamos tú y yo aquí solos en el estudio.
Hay eco y todo.
Amigo Óscar Calmaestra.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Por fin, de nuevo en el estudio, ¿no? Para bueno, poder grabar un programa.
Ya te digo, macho, no me lo creo ni yo.
¿Cuánto tiempo? Madre mía, hacía frío.
Sí.
Es verdad, y ahora vengo aquí con un pantalón tipo calzoncillo.
Menos mal que no estoy ahí para verlo.
Oye, si quieres te pongo en la webcam, ¿eh? Esto no pasa nada, ¿eh?
Bajo la mesa.
Y estamos aquí después de... desde febrero, que no veníamos por aquí por los estudios, aunque grabamos tres programas vía Skype, a la vieja usanza, con los amigos de Telegram, Aitor y compañía. Y bueno, y después de todos estos tiempos de mal augurio, qué momentos más malos que hemos pasado en casa encerrados, ¿eh?
Sí.
¿Cuántos juegos te has pasado? ¿O tú no has podido?
Yo me he pasado juegos, que es lo raro, porque yo no soy de pasarme juegos, soy más de...
Pero tú has trabajado y te has pasado videojuegos.
Reduje el tiempo de trabajo y tenía, yo trabajaba media jornada solo, entonces la otra media jornada, aparte de descansar, pues aprovechaba para jugar, y descansaba bastante, porque todo el día con la mascarilla, con el ajetreo, era brutal, era como correr al día una maratón, era bestial, físicamente era bestial.
Vaya tela, ¿eh?
Y mentalmente, claro, pues el estrés, ¿no? De la tensión, ¿no? De estar delante del público y complicado. Pero bueno, ya se ha pasado gran parte de esa situación.
Bueno, ya volvemos a ya estamos en ya sin fases.
Esta zona, la verdad, es que tenemos mucha suerte. Estamos bastante tranquilos, la verdad.
Hombre, claro, tenemos
los que estamos en Madrid, ¿no?
En Madrid no estamos, ¿no?
Aquí está la cosa un poco más complicada, pero bueno, poco a poco va evolucionando mejor.
Bueno, ahí tenéis una montaña, y la montaña hace algo, ¿no?
No sé yo, ¿eh?
Lo que hace es unos botellones que flipas ahora los fines de semana.
No jodas, no pueden hacer botellones, wow, hombre.
Ahí hubo una redada guapa.
Sí, 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 pillaron a unos haciendo botellón. Bueno, es que a ver, los chavales al final, bueno, pues, entre que no les afecta a ellos y que bueno, que no tiene el mismo sentido de responsabilidad que la gente mayor, y es lo que hay.
Es lo
tiene
que
haber de todo.
Bueno, yo solamente voy a decir que aquí en Alicante tenemos playa y eso, pues, está bien. Una playa buena para tomar el sol y...
Lo bueno que está aquí en Alicante es que tenemos un poquito de las dos cosas. Playa cerquita y tenemos buenas montañas. De hecho, creo que es de la provincia...
¿Cuántos días has ido a la playa, José?
¿Yo?
Sí.
Yo no soy de la playa.
¿Y a la montaña?
No, y tengo apartamento, que es lo curioso.
¿Y a la montaña cuántas? Tampoco.
A la montaña, de este año de momento ninguna.
Pero, tampoco. José...
Está mucho tiempo cerrado.
Entonces tienes de todo, pero no nada. Te quedas en casa. ¿Qué
es lo típico?
Da.
Si viviera en Madrid, echaría de menos ir a la playa.
Claro, es la única diferencia.
Pues nada, volvemos a la carga, ¿no? Super Pablo no ha venido Óscar, y yo creo que están en cuarentena.
Sí, seguro. Tienen mala cara, ¿eh? Tienen mala cara.
Tienen mala cara, ¿no? Sí. Pues yo no lo he visto.
Un cubata en la mano y mala cara, yo digo, están enfermos.
Seguro que están en el bar, ahí tomándose algo.
Sí, caracolicos.
Pero bueno, quemando el mando continúa, y hay que tomárselo con filosofía y con muchas novedades. Amigo José Drinkas, Óscar Calmaestra... Solamente nosotros tres, ¿eh? Vamos a estar aquí solo ante el peligro. Vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Nos falta aquí el humor de Aitor, el humor de Óscar, pero bueno, no pasa nada.
Estaremos muy tranquilos, ¿eh? Comparado a estar aquí cinco o seis personas y Aitor gritando.
Sí, sí.
Ya nosotros tres aquí, vamos.
Y dirigiendo parte del programa, que también es lo suyo, ¿eh?
El codirector, ¿no?
No, cuando se pone él solo es director general. Bueno.
Es muy bonito, es muy bonito.
Claro que sí.
Yo sé que aquí hablamos de cosas retros, pero el otro día salió la PlayStation 5 y la gente está flipando, está hipeada total.
Sí, yo diría que es la palabra adecuada, hipeada.
Está hipeada, ¿no?
Uh-huh.
Qué sí. Maravilla, qué cosa más rara, ¿eh? Una cosa ahí...
Pero aún así yo creo que va a ser la misma lucha de siempre. Desde Play 3, sobre todo Play 4, hardware muy parecido... No sé, se va a llevar el gato al agua, pues eso, especificaciones concretas, novedades en cada uno, los juegos que sean exclusivos para cada consola, va a ser un poco lo que decante la elección, ¿no?, de cada uno, pero no hay una diferencia como antiguamente, ¿no?, de hardware bestial, fíjate, Mega Drive, Super Nintendo, PlayStation, Saturn, ¿no? O sea, siendo misma generación, habían diferencias de hardware que marcaban la diferencia, nunca mejor dicho. En este caso ya llevamos unas cuantas generaciones que son muy similares.
Yo os voy a decir la verdad, sinceramente, no he visto la presentación. Yo sé que suena raro que un presentador de un programa de videojuegos pues no lo vea. Luego me lo cuentan. Y luego he estado mirando por internet y veo que uno de los juegos ¿Cómo puede ser que el GTA V sea un juego novedoso en una consola nueva?
tres plataformas. Va a sobrevivir a tres plataformas.
No, a tres generaciones.
Eso, generaciones.
Pero o sea, ¿cómo? Pero, ¿cómo
es un logro, pero también es un poco triste presentarlo en la gran presentación que presenten este juego. Es como...
Yo veía los memes
vale,
ahí...
Y no digo que no lo saquen, pero guardarlo y sacarlo un poco más adelante sin mucho ruido, porque ¿quién no ha jugado ya al GTA? Es que...
Claro, podrían haber puesto ahí unas imágenes de Grand Theft Auto 6, la gente levantándose ahí eufórica.
Sobre todo claro, sobre todo por eso, porque la gente ya está esperando el 6, entonces el 5 como que defrauda el doble.
Es un poco lo que faltó, algo más gordo, que hubo cositas, ¿no? Horizon Zero... ¿Cómo era?
Sí, el Zero Dawn.
Eso. Muy bueno, pero... Pero ese, el Gran Turismo, no sé, a mí me faltó un poquito más de chicha. Me faltó algo más novedoso, algo más triple A.
No sé, sí, hubo mucho indie. A ver, no estuvo mal, a mí no...
No es malo.
Pero los no me la vi en directo, pero sí vi todos los trailers y tal, y bueno, pues sí, es verdad que hay bastantes juegos interesantes.
Bueno, pero Oscar, ¿sacaron juegos indie? ¿Pusieron juegos indie que solamente van para el PlayStation 5? ¿Tan potentes son?
A ver, es que es un poco así. Yo creo que en ese caso Microsoft lo ha hecho mejor, aunque le perjudique. Que es decir, a ver, estos juegos que vamos a sacar para la nueva también van a salir para la anterior porque técnicamente pueden.
Hombre, ¿cómo tiene que
lo
ser?
Lo de sacarlo en Play 5 si no salen en esta generación es porque no les da la gana, obviamente. Claro. Técnicamente lo que se ha presentado todo podría correr en esta generación. Uh-huh. Hombre, el Zero Dawn está claro que gráficamente es muy superior y tal, pero reduciendo frames o resolución podrían correr perfectamente. Sí. Y los indies ya ni te digo. Claro. Pero bueno,
oye, que
tienen que vender la nueva consola de algún modo y pues si quieres lo último pues tienes que pagarlo.
Claro que sí. Oye, ¿os habéis dado cuenta? Parecemos otro programa diferente, ¿eh? No parece quemando el mando, hablando de una consola nueva, macho.
Y empezando con ello, ¿eh?
Y empezando con ello, pero bueno, es que yo creo que era novedoso.
Sí.
Aparte de las novedades que vamos a hablar ahora, que también van a salir, hoy vamos a hablar de la gran consola portátil de Sega. Vamos a hablar de Game Gear, chaval.
O sea, que era nomás.
No, si lo ponen en el título. La gente ha visto Game Gear.
Todo el mundo lo sabe ya.
Mira,
¿qué
José,
vamos a hablar?
Pensaba que íbamos a hablar de un juego.
¿De un juego?
La leche. ¿Has venido yo preparado?
Bueno, Game Gear, señores.
Qué ilusión.
¿Tenía ganas de hablar de Game Gear o no?
Sí.
A mí me gustaba esa consola, ¿eh?
De hecho, la tengo terminada de reparar hace poquito. La tengo terminada de reparar los típicos condensadores.
Pero aún no has ido a recogerla, la llevaste.
Sí.
¿Ah, sí?
Claro. La tengo ya en casa.
¿Y qué tal se ve? ¿Se ve bien?
Hombre,
monitor LCD, ¿no?
El problema es que, claro, nuestra vista se ha acostumbrado a una calidad de visión ahora de unas pantallas brutales comparado con lo antiguo. Entonces, claro, vemos una Game Gear, por ejemplo, no digo nada, una Game Boy, y vamos, nos echamos a llorar. Pero sí, vamos, sí. En aquel entonces yo recuerdo perfectamente aquello flipar en colores cuando yo lo vi.
Yo te digo una cosa, a mí esa consola me flipaba.
Perdona.
Espera un momento, yo soy de siempre, soy de... Bueno, yo sé que lo soy de para decir, es que este es de Nintendo. Hombre, a mí también me gustaba, o sea, algo de Sega me gustaba. Y no quería una Game Boy, yo quería una consola de Sega, quería la Game Gear. Y unos reyes me la trajeron. Y vamos, flipé en colores. También flipé con los juegos que me trajeron, pero bueno, eso ya luego lo comentaremos. Oscar, ¿qué quieres comentar? Que te he cortado.
No me acuerdo, bueno, mi primera experiencia con la Game Gear, no sé qué va a decir, pero mi primera experiencia con un colega dijimos de comprarnos la Game Gear. Lo que pasa es que al final yo me eché un poco para atrás porque no me llegaba el dinero, era muy aficionado ya por entonces a la música y digo, comprarme CDs, la Game Gear y tal, y también me tiraba mucho que en el videoclub, en uno que tenía al lado de casa, se podían alquilar juegos, muy de los 90. Y había mucho más juegos de la Master System, de la Game Gear apenas había. Entonces digo, me voy a comprar una Game Gear que es más cara, gráficamente es prácticamente igual. Al final la Game Gear era un poco un capricho porque era como una Master System, simplemente que te la podías llevar por ahí, que luego, bueno, te la podías llevar por ahí poco tiempo.
Creo que eso era un engaño, ¿eh? Eso de te la puedes llevar por... Es una consola portátil. ¿Dónde te la ponías?
Ya existían las pilas recargables. Sí, es verdad que eran muy caras. No sé si costarían 2.000 o 2.500 pesetas las cuatro pilas o algo así. Sé que eran muy caras, pero ya había recargables.
Costaba como un mando de Super Nintendo, macho. 2.500 pesetas.
Sí, eran caras. Pero al final mi colega se compró la Game Gear y yo la Master System. Y no estuvo mal porque al final yo le dejaba a él, al final lo que hacíamos, no podías tener todos los juegos, pues te dejaba juegos, consolas y lo que fuera. Sí, y sí, yo sí. Le dejaba la Master System cuando ya me cansé y él me dejó la Game Gear. Entonces guay, o sea, la pude jugar un montón en su día.
Eso es lo que me gustaba a mí mucho de Game Gear con Master System. Los juegos es que eran lo mismo. Incluso yo creo que algunos juegos de Game Gear podían llegar a ser hasta mejor que Master System.
Sí, bueno, en colores y eso sí que ganaba bastante, incluso ganaba en paleta de colores a la Mega Drive, pero bueno, en Mega Drive es que era muy superior gráficamente y eso daba un poco igual que tuviera más o menos colores.
Sí, sí, sí.
Pero sí, la Game Gear se veía de lujo, o sea, se veía de maravilla, en su día era una pasada.
Una maravilla. Bueno, amigos, yo si queréis vamos a poner musiquita segariana de Game Gear.
Qué rápido hemos terminado la presentación,
sí,
¿eh?
Porque, bueno, es que somos tres, tampoco hace falta presentar mucho, ¿no? Así que nada, vamos a poner un juego de Game Gear así al azar y arrancamos por fin de nuevo quemando el mando. Comienza Cremanes Controladors. Quemanderos, ya estamos de nuevo. La música de 8 bits me encanta.
Estéreo, chaval, estéreo.
Sí, pero con cascos.
Con cascos, claro, pero ¿cómo no? ¿Como la Mega Drive?
¿La Mega Drive cómo sonaba? ¿En estéreo o en mono aural?
En mono, con la salida de estéreo
y
en auricular.
¿Y cómo te ponías los cascos? ¿De esos de botones de la Renfe?
Estéreo.
En estéreo.
Pero si es que...
¿Y la Super Nintendo cómo sonaba la Super Nintendo?
La Super Nintendo era una consola de jugar para casa y la Mega Drive era una consola que había evolucionado del arcade. Y el arcade era, pues eso, lo que había.
Pero ¿por qué tenía estéreo en unos cascos y luego no tenía para la tele estéreo?
Eso hay que preguntárselo a los señores de Sega, porque lo hicieron.
Dios mío.
Abaratar coste.
Bueno, lo mismo exactamente.
Pero Master sí, System, bueno. Master System era mono. Y no tenía cascos.
Claro.
Sí, la Master System era mono. Pero luego que la Game Gear era estéreo. De hecho, leí hace tiempo, tendría que haber mirado más, pero leí que permitía estéreo, pero no era un estéreo en el que tú pudieras elegir cada sonido y ponerlo. Este un 25% hacia la izquierda, este no sé qué. Era como muy tosco. De izquierda estos sonidos y a la derecha. Y no te permitía, ¿no? mucho estéreo. Y aparte que no lo usaba casi ningún juego.
Uno.
Pero como originalmente era para jugar en mono, o sea, claro. Lo programan para el altavoz, para que se escuchara por el altavoz.
Uno solamente creo que lo utilizó G-Lock o algo así, creo que se llamaba. El
sí,
juego.
O sea, que prácticamente como si fuera mono, o sea, que tampoco no servía de mucho que tuviera la salida estéreo.
Sí, pero bueno, tenía un altavoz. Tampoco es que el estéreo no hubiera salido mucho de...
Sí,
por eso, que tampoco no se notaba mucho.
No.
Pero vamos, en su día... Con los cascos, cuando lo conectabas, se escuchaba genial.
¿La Game Boy también era estéreo?
La Game Boy sí, era estéreo real. Sí, de hecho...
Pero bueno, como lleva un altavoz, pues estamos en la misma, así que tampoco...
Claro, contaba... era superior el chip de sonido de la Game Boy.
¡Ostras! ¿Esto lo puedes cortar,
Michael? No, en absoluto.
Lo que pasa que también era tipo de síntesis diferente, pero la Game Boy tenía cuatro canales, dos eran de generación de pulso, bueno, de temas técnicos, porque te permitía generar diferentes tipos de ondas. Y luego tenía un canal para muestras, para samples, de 4 bits, o sea, era muy, muy básico. Y luego la típica, la cuarta pista era de ruido blanco, para se utilizaba para hacer la percusión. Pero la Game Gear tenía también 4 pistas, pero 3 eran de generador de ondas, pero solamente cuadrada. Solamente te permitía un tipo de sonido, que luego lo podías filtrar y tal, para que sonara diferente, pero un tipo de sonido en concreto. Y la pista de ruido blanco para hacer percusión. Entonces era más completa la Game Boy. Aunque luego, bueno, pues cada una sonaba diferente porque era síntesis diferente.
Luego venía la artimaña del músico. Ya tenía que jugar con el canal 3, sonido. Ahí. Un sonido de una onda cuadrada con un sonido de. Yo qué sé. Sabían hacerlo, ¿eh?
Sí. Yo me flipa lo de la pista de ruido blanco. O sea, ¿a quién se le ocurriría eso? De una pista de ruido blanco es eso, un sonido que en todas las frecuencias es el mismo ruido. O sea, sonido. O sea, es como una especie de viento. O sea, ahí. Y con eso, claro, tú cortándolo, así hacías la percusión, hacías el bombo.
El ritmo, el ritmo.
El ritmo lo creabas con eso. O sea, me parece súper creativo para las limitaciones técnicas.
Maravilloso. Al final le estamos halagando Game Boy. Yo no digo nada, ¿eh? Luego,
¿qué?
Bueno, no, Game Boy y Game Gear, a ver.
Bueno, sí, bueno, pero que...
técnicamente era superior en el sonido la Game Boy.
No quiero dar puntos a Game Boy, ¿eh? No quiero dar puntos a Game Boy. Estamos hablando de Game Gear. Bueno, hay que hablar de Game Gear, ¿por qué?
Y ya estamos hablando de Game Boy, fíjate.
Porque, yo no he sacado el tema, ¿eh? Yo soy vosotros.
¿Quién habrá sido?
No sé. Bueno, hay que decir, dentro de unos meses será el cumpleaños de Game Gear, Sega Game Gear. Consolón, la gran desconocida, porque es una consola muy desconocida. Porque a día de hoy a alguien joven le pregunta Game Gear y miran así para arriba como Game Boy. Me suena de que mi padre un día, pero me suena.
Game Gear vendió sobre 11 millones de unidades y Game Boy, ¿cuántos fueron? La original,
unas cuantas.
¿80 millones?
Bueno, sí. También hay que ver que era más barata, era más de bolsillo, no era un chupapilas, tenía... muchos juegos muy buenos.
Publicidad, aquí...
sobre todo programadores. Nintendo, bueno, pues ya sabemos cómo era y no permitía a las compañías programar para otras consolas porque si no podían salir perjudicadas. Y claro, tenía un montón de desarrolladores para ella y claro, tenías un montón de juegazos que solamente estaban en Game Boy. Y la Sega pues hacía lo que podía con las compañías que les apoyaban y con ellas mismas programando. Entonces, bueno, en juegos también se quedaba más corta.
En Sega, la verdad es que en la historia de Sega, nunca lo he mirado, ahora lo estaba pensando, pero la mayoría de juegos, la gran mayoría de juegos que ha creado, por decirlo de algún modo, el porcentaje de juegos de sus plataformas, un gran porcentaje es suyo.
Sí.
Por ellos mismos. Sí, sí. Muchísimo.
O sea, habría que hacer un análisis en proporción de cada consola, ¿no? De Mega Drive, Super Nintendo, Game Gear, Game Boy. ¿Cuántas ha programado la propia Nintendo y Sega? Y seguramente que gane Sega de muchísimo.
Esto es bueno y malo. Claro, a ver, es bueno porque, oye, que su propia marca fabrica para ellos, pues también es bueno porque conocen el hardware mejor que quizá otras empresas. Pero... claro, el problema venía de lo de siempre, ¿no? Del monopolio, en cierto modo, que quería tener Nintendo, ¿no? Sobre las empresas.
Claro, también entiendo que los tiempos de desarrollo, pues, más cortos. Claro, imagínate, Game Boy, pues, a Zelda se tiraban 4 años y, pues, en Sega no podían hacer algo así.
Claro. Sí, bueno, también lo que comentábamos, para Sega siempre fue un poquito más arcade la orientación de los juegos, prácticamente desde el principio, casi para todas las consolas que ha tenido, ha sido la propia orientación de ellos. Para Nintendo otro tipo de juegos diferentes. Siempre como he dicho, ¿no? Yo...
Se acaba de abrir la puerta sola, no te preocupes.
Qué rayo.
No te preocupes.
Ya, pero es que lo tengo en la espalda. Me he asustado.
Yo lo voy a defender.
Vigílamela.
rodeado aquí de senseis, también estafaos estas games. A ver si os enteráis, no nos jode aquí ni las guys, no decaen, también arcades, se van de madre quemando bando, recomendable, anuncio de Atari pelando cable. Quemando el bando, quemando el bando, quemando el bando,
Lo que pasa ahora que cuando te pones a mirar a lo mejor alguien que no lo conozca mucho, a lo mejor aquella generación y diga, venga, voy a descubrir a ver qué juegos había. Y se ponga a mirar los juegos de aquella generación, mira a la Game Gear y a lo mejor parece que hay muchos juegos que son un poco morralla. Pero realmente eran juegos muy buenos. Lo que pasa es que hoy en día la generación de 8 bits ha envejecido un poco peor que la de 16.
Sí.
Era, pues, juegos más básicos. Mira, yo qué sé, el Asterix, por poner un ejemplo. Pues un plataforma muy básico que en su día era una genialidad, te lo pasabas muy bien, te tirabas tardes enteras jugando. Y hoy en día, pues, lo ves un poco simple. Porque, claro, pues, llegaban las consolas a donde llegaban. Pero los juegos arcade y hay plataformas muy buenas, o sea, yo creo que tenían juegazos la Game Gear.
Yo te digo la verdad, cuando elegí Game Gear, de hecho fue mi primera consola como tal, quitando un poco de lado las Game & Watch estas, consola como tal de cartuchos, de juego intercambiable, fue la Game Gear primero que la Mega Drive incluso. Y a mí me decantó eso, la tecnología, por decirlo de algún modo. Juegos tan vistosos, tan coloridos. Bueno, sinceramente, el tema de portabilidad lo vi poco. O sea, fue lo que menos me importó, quizá. Después fue una putada, así de claro. Irte de viaje y decir, bueno, pues, baterías cargadas. Bueno, tenía, pues eso, el cargador de coche y tal, pero no lo miré, o sea, no me importaba a mí, es lo que hablábamos alguna vez, ¿no? Pues bueno, si me voy de viaje, pues cuando donde lleguemos ahora me enchufo el cargador, enchufo el atador de red. No, las pilas, sinceramente, las utilicé muy, muy poquito, no les di mucho uso.
Claro, así y que... bueno, y algo que hoy en día no se da mucha importancia, y en su día sí la tenía, porque ahora es que la gente tiene una televisión en cada habitación.
Claro.
Pero por entonces no era nada común. Es que a veces, bueno, no sé ya si por entonces teníamos dos teles, una en el cuarto de mis padres y otra en el salón. Pero claro, si no, tenías que quitar la televisión del salón y para poner la consola.
Jugar en el salón era prohibitivo.
Eso claro.
Lo pongo una tele grande y te venía ¡que se rompe la tele!
Yo no sé de dónde vendrá eso, pero sí es verdad que lo decían los padres. Por los colores.
Las típicas leyendas urbanas. No te pongas con la tele, con la luz oscura que te quedas ciego.
Eso es una excusa.
No te acerques mucho que...
Sí, sí, apágame la luz de dentro del coche que nos multan. Esas típicas leyendas urbanas que nadie sabe de dónde viene, pero están ahí.
Excusas pues para que le hagas caso.
Sí.
Pues eso, es que imagínate, o sea, te imaginabas tú mismo en tu cama jugando con la Game Gear, que
eso
nadie
es.
Te molestara. Es que era genial, o sea...
No te toques que te vas a quedar ciego.
A mí me gusta... Bueno, ¿tú crees que te decían eso a ti de pequeño? ¿No te toques que te vas a quedar ciego?
No.
Y le digo lo que te decían los padres, José.
¿Eh?
No lo que te decía el cura. El cura esa parte.
No, yo lo he oído decir a gente mayor también, ¿eh? No son los curas. Los curas te decían, vente, nene, vente aquí al confesionario.
Hostia, esto sí que tengo que censurarlo, ¿eh? Esto sí que es de censura directa.
Bueno, pues hoy tenemos que buscar protagonistas y tenemos que seleccionarlos a todos. ¿Ha venido alguien para el papel? Que pasen los que hayan venido.
Pues aunque hay algunas cosas que he perdido, como mis revistas de videojuegos, el Amstrad, el castillo de Greyhull, hay muchísimas cosas que conservo y me molaría haceros un vídeo de mis juguetes retro, porque igual hasta lo pongo en mi canal, aunque no sea de videojuegos.
La verdad, yo así de pronto te veo un poco pequeño. En fin, lo siento, ya le llamaremos en otra ocasión. Vaya.
Bueno, vamos a decir que el creador de Game Boy, archiconocido, Gunpei Yokoi, todo el mundo conoce a Gunpei Yokoi.
¿El creador de Game Boy o de Game Gear?
El de Game Boy.
De Game Boy.
¿Y tú me sabrías decir así a cabeza el que inventó Game Gear?
Makoto Ohara.
¿Pero eso te lo sabías tú?
¿O sí, claro.
Porque te...
lo tienes ahí apuntado, ¿no?
Lo tiene justamente delante y se lo ha aprendido antes. Pero ¿quién conoce? ¿Quién conoce a Makoto Hara? ¿Tú lo conoces? Yo no sé quién era. Me acabo de enterar hace media hora que lo he leído.
La primera vez que lo escucho.
¿A que nunca se ha escuchado? Pues eso,
no,
eso,
es que no
eso
me suena. No sé qué más cosas ha hecho, pero no me suena.
José Dirín, que ha leído un libro de Sega especializado y tampoco ha escuchado hablar de él.
No, es curioso. Yo, si no recuerdo mal, no es que tenga mucha relevancia en el libro.
Bueno, hay que decir que Gunpei Yokoi también hizo los Super Mario Land. También hizo la archiconocida Virtual Boy.
Ah, y hasta ahí llegó.
Y hasta ahí llegó.
Se fue.
Pero bueno, que... Makoto Hara. Estoy viendo a José Dirincas como Super Pablo, que Super Pablo cuando se pone aquí a jugar al Candy Crush, pues él está ahí viendo un Atari que se va a comprar.
Y de momento va con buen precio.
Lo importante es, ¿quién fue el ideólogo que quiso poner esos condensadores en la Game Gear?
¡Ostras, macho!
¿De quién fue la idea de esos condensadores?
¿Qué condensadores?
Pero esos condensadores es algo habitual hoy en día, quiero decir.
No, de eso nada. ¿Cómo que es habitual? No, yo tengo una Game Boy y me va perfecta.
Pues también petan.
No, pero es que el problema de la Game Gear no es que ahora dejen de funcionar, sino que en su día ya había gente que tenía que llevarla a reparar. O sea, que no te duraba unos pocos años. O sea,
ah,
no,
sí, pues
no,
mira.
A
pues...
los 15 años ya dices, bueno, es que... ha perdido líquido y
se ha
estropeado algo. No, es que ya por entonces fallaban muchísimo.
Yo había escuchado que si eso lo dejas mucho tiempo, al final se carga hasta la placa y todo, ¿eh? O sea que
sí,
ni te funciona.
Sí, porque sueltan líquido, sí. Y eso es ácido y claro, te quema la placa.
Pero vamos, que antiguamente tampoco es tanto tiempo, pero yo, por ejemplo, en ordenadores la placa base cada 2x3 estaba petada por los condensadores. Y ya te estoy hablando de los 2000, ya ni siquiera de los 90. Ajá. Uh-huh. Sí que es verdad que, como dice Oscar, pues eran quizá... No es que yo no creo que fueran más endebles. Yo creo que quizá la distribución donde estaban ubicados fuera más el culpable. No sé si fuera una zona más calurosa de la consola. No te sé decir, ¿eh? Pero yo creo que condensadores peores o mejores o sí, tan malos como para que pase eso... No sé, yo creo que más sería la localización de
la
organización de la consola por dentro.
Es un fallo garrafal.
Quizá las pilas estaban cubriendo lo que es la placa, básicamente. Quizá eso, si se usaba mucho, si se calentaban, no sé.
Mucho calor.
Claro, no sé si...
Vamos, la Game Boy no ha tenido jamás ese problema.
Bueno, pero la Game Boy no requería tanta potencia. Entonces
no
se calentaba tanto, quizá.
Un cúmulo de circunstancias, pero vamos que...
Yo creo que debería ser más eso, un cúmulo de circunstancias, como tú dices. Más que quizá que sean de muy mala calidad.
Malos.
A lo mejor alguien más técnico sí que puede decir, pues tío, es que se ha cogido lo peor que había en el mercado. Pero es que, no sé, es una pieza tan sencilla que, no sé, cómo podía ser tan mala, ¿no? Como para que ocurriera eso.
Hombre, tan mala no, hombre. Que no era tan mala, hombre.
Ah, pero como decía Oscar, ¿no? Que llegaba incluso a romperse, no como ahora, ¿no? Que con el tiempo se acaban rompiendo.
Sí.
Sino que en la misma generación, en el mismo uso en su momento, también se estropeaban, ¿no?
También falla, bueno, eso ya lo he escuchado posteriormente, el tema del altavoz, como que pierde potencia.
También. Y soy muy flojo.
Sí. Se oye flojo, ¿no? A ver, entiendo que es un altavoz, un piezo eléctrico de esos de cartoncillo. Pues entiendo que por los años el cartón se va quedando más rígido. No sé si conocéis los altavoces estos antiguos. Sí. Es que eran cartón. Estaba hecho de cartón. Y claro, eso con el tiempo, si le da mucho el calor, se endurece. Y al final, pues claro, no se puede mover menos. Entonces al moverse menos el altavoz, pues suena menos. Entiendo que será ese el problema.
Es igual
un problema de calor. Supongo que pues igual, por tantas pilas o por lo que sea, pierde potencia el altavoz.
También puede ser de un plástico, de estos guarrindongos.
Sí, puede ser, pero como es que se escucha menos, o sea, si es que deja de sonar, dices, pues algún problema de diseño o lo que sea, o que sea un poco delicado, pero como es que se escucha más bajo, yo creo que puede ser de un piezo eléctrico de estos de cartoncillo.
Puede ser.
Que se endurece y entonces suena menos. Uh-huh. Pero vamos, no lo sé 100% seguro.
Master System 2. Magia en tus manos. Game Gear. Es otro mundo.
Señores, catálogo de juegos destacados de Game Gear.
Hombre, yo en su momento lo que tuve fue Sonic, por supuesto.
era el top.
El top, oye, había
juegos, top, ¿eh?
Había juegos muy buenos,
sí.
¿Eh?
Sí. Y era, bueno, gráficamente era el top, pero bueno, también estamos hablando que era como una Master System, con lo cual... ¿Qué era tope Master System? Pues lo era en Game Boy. De hecho, había muchas...
Yo hay un juego a día de hoy, me lo pillé en japonés, el Tant R, y va perfecto, ¿eh? Yo tengo una consola PAL y lo probé y va perfecto, ¿eh?
No o sea sé que, qué es, pero ¿cómo es el juego?
El Tant R, pues son pruebas japonesas. Súper divertido, ¿eh?
Ah, pero este está en arcade también,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Y tiene hasta pruebas que no están en el arcade. Súper divertidas,
el arcade me gustaba un montón. Es que a mí los videojuegos estos de minijuegos, la verdad es que molan un montón, a mí me gustan mucho.
Sí, 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 de pruebas japonesas.
De los Wario y de todo eso son, me gusta un montón.
Buah, eso, crema buena. Pues mira, juegos que yo tenía cuando tenía la Game Gear, el juego de Terminator, que también está para la Master System, uh-huh. Otro juegazo uh-huh. increíble, muy cortito, pero un juego increíble.
Uh-huh. Muy chulo, sí.
Y bueno, los Sonic también lo probé.
Es que lo que hablamos, o sea, básicamente lo que hacían era coger el juego de la Master System y meter la ROM directamente en un cartucho de Game Gear, no tenía más historia.
Sí, es que
de
no tenían que hacer un port ni nada, o sea, hacer algo lo hacían, pero vamos, que no tenían la necesidad.
Pero no al contrario, al contrario no se podía, por claro. El tema de colores, por la paleta de colores.
Oye, es lo que estuve también leyendo, que la consola Game Gear tenía más colores que la Master System. ¿Por qué? ¿Era por el tamaño de la pantalla o qué?
No, la paleta de color era superior, era más grande. El tamaño de la pantalla que hacía era reducir la resolución.
Claro, y se veía mejor el...
Claro, al reducir la resolución se ve mejor que si la ves en una Game Gear, pero era un poquito más potente. Gráficamente era un poquito más potente.
Fíjate, ¿eh? Una hermana pequeña y tienen mejores gráficos. Sí. Hay que decir que era más...
Había juegos que cambiaban. Creo recordar que el primer Sonic era un poco diferente. Tenía alguna fase o alguna fase era diferente. Me parece haber leído algo de eso. O sea, que sí, es verdad que algunos juegos cambiaban algo, pero... La mayoría eran idénticos.
Eran port, de
Master System.
Por directo, sí, sí, sí.
Bueno, y hubieron juegos que se grabaron en estéreo, que lo hicieron en estéreo.
Únicamente que yo recuerde haber leído el que te he comentado antes de aviones, Hellock.
El Air Battle.
¿Air Battle?
Sí.
No me suena.
Air Battle.
Battle.
Que es el mismo.
¿Al Battle voy?
Al Battle. Al Battle voy a cagar.
Yo ya te digo, me sonaba más...
Que sí, que el Hellock es el mismo.
Hellock, ¿eh? Vale, que se llama...
Air Battle.
Vale, que se llama de otra manera en otro sitio, en... Vale.
O sea, que de los pocos juegos, sacaron dos o tres juegos que eran en estéreo, pero ya está. Como no tuvieras auriculares, pues no lo escuchabas en estéreo.
Yo solo recuerdo ese que
era una pena, porque claro, algunas bandas sonoras estaban hechas por Yuzo Koshiro. Y hombre...
Sí.
Eso hubiera dado gusto escucharla.
Me suena a mí ese nombre, ¿no? Así como...
Hay uno que lo alquilaba muchísimo, ese no lo tuve yo, pero sí lo alquilaba el fin de semana en el videoclub, que era el de Batman Returns. Era exactamente igual que el Shinobi, parecía, daba la sensación como que habían cogido el Shinobi porque además usaban los mismos efectos especiales, todo reciclaban de sonido de FX.
Oye, todo un juegazo también, ¿eh?
Sí, Shinobi, yo jugué al 2.
A mí me gustan todos los Shinobi.
Yo jugué al 2 y me encantó.
Pero es que el que salió en Game Gear...
¿Como exclusivo?
Acuerdo. No, yo
jugué al 2, seguro. Y el 1 también estaba. El 1 y el 2 estaban segurísimo.
Sí.
De hecho, yo jugué al 2. Segurísimo.
Es verdad, es verdad. El 3 es el que está en Mega Drive.
Sí, que habían cuatro ninjas y depende de cada uno echaba una magia.
Qué juegazo. Me encantaba ese juego, macho. Es verdad. Y el juego de Aladdin estaba increíble.
También.
Para
sí,
mí,
la verdad.
Para mí era mejor que el de Mega Drive. Fíjate lo que te digo.
Lo mismo dicen del Sonic.
No sé Sonic. Yo si mejor que Mega Drive.
Los Sonic, los Sonic de Game Gear o Master System son mejores que los de Mega Drive.
A mí personalmente, los juegos de Sonic en 8 bits es mejor que el de 16.
Son más de exploración, ¿no? Más que de velocidad.
Claro, es un juego de plataformas, ¿no?
Sí, más
a mí la verdad es que el primero sí me gustó más. El Sonic 1 de Master System también fue el primero que probé y a lo mejor también pues, le cogí más cariño. Pero luego probando el de Mega Drive, sí es verdad que luego tuve la Mega Drive y jugué un montón. Y también me gustó un montón. Pero siempre le tiene más cariño al de la Master System.
Y qué difícil, ¿eh? Yo me acuerdo que nuestro amigo Juanan lo tenía y me lo dejaba cada 2x3 y yo creo que nunca me lo pasé. Y mira que...
Era complicado además conseguir las esmeraldas porque estaban escondidas en la fase, ¿no? Era como el Sonic 1 que era con el bonus que la conseguías. Esto tenías que averiguar dónde estaba y, claro, tenías que recorrer toda la fase para encontrarla.
Sí, sí,
yo no recuerdo si me lo llegué a pasar con todas las esmeraldas, pero sí es verdad que tardé un montón en pasármelo. El Aladdin me gustó muchísimo. Ese sí me lo compré nada más sacarlo, pero es que me lo pasé en la misma tarde. Creo que me mataron un par de veces y ya me lo había pasado. que eran algunos juegos pecaban un poco de que eran fáciles. Igual que el Sonic, no recuerdo qué Sonic era. ¿No era el Sonic 2?
¿Sonic Chaos?
Sonic Chaos, creo que era.
Había un montón, ¿eh? Sonic Labyrinth.
Sonic Chaos.
Qué bonito, ¿eh? Qué bonito el Sonic Chaos.
Ahí es otro cantado ya.
Y luego cuando te venía, que a mí me vino ese pack de la King Gear con Columns.
Sí.
La competencia, claro. Sí. Era la competencia de Nintendo. Nintendo tenía...
Tetris.
¿Quién no conoce Tetris? Pero pues dijeron, pues vamos a sacar Columns, que va a ser la competencia total.
Pero funcionó. Fue un triunfón. Triunfón. Hay mucha gente incluso que le gusta más que el Tetris.
Sí.
Sí, está muy bien el juego.
Gustos,
o sea, yo prefiero el Tetris. Pero más que el Tetris, prefiero el ¿cómo se llama? El Dr. Robotnik.
Ah, pues ese no lo conocí yo, ¿eh?
El que es como el Puyo Puyo. Pero ese no sé si salió en Game Gear, ese es de Mega Drive. Pero digo, de juegos así, de este estilo, el Puyo Puyo siempre me ha parecido más divertido.
Sí,
que
me suena así del estilo de Puyo Puyo, ver algo de Sonic, además, sí, el Dr. Robotnik sería, probablemente.
Dr. Robotnik se llamaba. Para mí ese es súper divertido.
Uh-huh. Sí, voy recordando, sí que es cierto.
Y nada, ¿y qué más juegos? Así...
Teníamos el Prince of Persia, también salió para esa consola.
Sí, como el de PC.
Sí, y se veía igual, se veía igual.
Bueno, con las animaciones ahí fluidas y todo. La verdad es que tiene juegos. A mí me gustan también mucho los de Mickey Mouse, los Illusion. No sé cuántos hay, pero uno seguro, que lo tenía mi colega y me lo dejó.
Salió el Castle of Illusion y el Land of Illusion.
Eran muy buenos esos juegos.
Juegazos.
Estaban muy bien.
Para mí, juegazos. También tenemos el Robocop vs Terminator, el Sensible Soccer. El catálogo no fue muy grande, ¿eh? Yo creo que sacaron sobre 300 juegos más o menos, ¿eh?
Sí. Sí, la verdad es que sí. Y eso fue durante unos 6 años de vida.
Sí,
que no está mal.
Más o menos.
Una cosa curiosa respecto a la programación de los juegos es que, aunque hicieran ports, ¿vale? Por ejemplo, no sé cuál decirte, el Streets of Rage, por ejemplo, eran... A ver, no eran... Cuando los programaban, lo programaban desde cero, aunque fueran ports, ¿vale? Por ejemplo, en este caso no podía ser un port desde Mega Drive, ¿no?
Está claro.
Me refiero a eso, ¿no? Si eran de Mega Drive, sí que, vamos, directamente lo pasaban. Pero cuando hacían un juego de Mega Drive para Game Gear o cosas así, Virtua Fighter, cosas de estas, las hacían, vamos, quiero decir, que no eran morrayica, ¿no? De juegos. Por ejemplo, el Steel Freeze que he nombrado ahora es un juegazo, es la verdad, es un juegazo.
Sí. Bueno, sí, bueno. Son más flojicos.
Hay que tener en cuenta las limitaciones, pero no está nada mal.
Teniendo en cuenta eso, es una pasada. Alex Kidd, por ejemplo, salió también, ¿no?
No, Alex Kidd, a mí no me suena que salió para Game Gear, ¿eh? ¿No? Eso es un fallo tuyo, como ceguero.
Lo estaba buscando porque estaba con la duda.
Eso es un fallo tuyo muy grave, ¿eh? Tú no puedes fallar.
Es una mancha del prestigio.
Totalmente. Yo creo que esto lo podemos censurar si quieres, ¿eh?
Sí, cuéntalo.
Mira, ahora vamos a hacer el efecto y podemos, como que José dice que no lo sabe.
No. Yo ahora digo que sí, que lo sé. Digo, no. Resulta que la skin no salió para Game Gear.
Y lo vio para que quede creíble.
Claro. A pesar de los posts que hubieron.
Yo te lo digo y tú lo arreglas, ¿vale?
Vale.
José Dirincas, ¿algún jueguecito así que creas que no salió para Game Gear?
¿Que no salió? Que debería haber salido, por ejemplo, porque si salió en Master System, pues el Alex Kidd.
Es verdad, tío, el Alex Kidd no salió.
Luego lo veré a ver, por si acaso.
Bueno, José, ya está. Luego lo arreglamos, ¿vale? Luego lo arreglamos.
Pues lo digo porque van a hacer un remake ahora, ¿no? Me suena a mí.
Es verdad. Un remake de Alex Kidd.
Sí, señor. Qué bonito que es.
Pero va a ser lo mismo, ¿no? El piedra, papel, tijeras.
Sí, claro.
Es muy bonito, tío. Yo me lo compraría, no sé. ¿Pero sí. Va a salir en físico o en digital?
Yo creo que las dos opciones, ¿no?
Dos opciones.
Si ese tipo de remakes suelen salir...
¿Y van a cambiar la música o va a ser...?
Yo preferiría.
Lo suyo es que cambien todo, ¿no? O sea, que puedas elegir tú entre el original y el clásico y que cambie también la música. O sea, eso es lo ideal.
Yo me pillé el Wonder Boy 3, la versión remasterizada, que tú puedes ponerlo en tu versión original. Sí. Y la versión más remasterizada, y es mucha tela, ¿eh?
Es muy chulo, sí.
Le puedes poner la música antigua, sonidos antiguos, efectos de imagen antiguos. O sea, que lo puedes ir cambiando.
Eso mola.
Si a lo mejor al Skid hacen así... Pasa que al Skid... Por cierto, creo que dijeron que era producto español.
Sí, no sé, no, la verdad es que no he leído.
Sí, sí, lo comentó en el grupo de Cremanes Controlados que tenemos en Telegram.
Uh-huh. Depende de quién lo comentara, pues podríamos creerlo, ¿no?
Sí, hombre, Aitor no lo contó, Aitor.
Podemos creérnoslo.
¿Lo contó nuestro amigo Pedro de New Game Plus?
Sí, entonces seguro, entonces es correcto.
¿Por qué lo dudas?
No, no, dudo si fuera otra persona, digo.
¿Aitor, otra vez?
No, hombre, no voy a decir nombres.
Vale. Mire para acá, por favor. Que una persona puede caer y pegarse la cabeza en el piso y vivir bajo pastillas, lo que es el daño que los Nintendos están haciendo. En un solo día, ¿cuántas críticas recibimos? Si fuera uno, o si fuera dos, tres o diez, diría muy bien. ¡Pero 700! No es coincidencia. Por la causa de la brillantez y la manera que hacía así flashing, parpadeaba, que afectó los movimientos de las manos y los pies. Lo que tú más quieres después de Dios, que es, agárralo bien, brother, Resident Evil.
Game Gear competía con Game Boy, que ya lo sabemos, pero también peleaba con Atari Lynx. Uh-huh. No sé yo si esto... Por aquí no llegó mucho, pero era la Nomad.
No, no llegó a luchar con ella, más bien.
Otra portátil, ¿no?
Era portátil.
Sí,
casi te diré que
era más... Solo salió en Estados Unidos, ¿no? Esa no llegó aquí.
No entiendo yo.
Fue una época en que Sega estaba muy revoltosa, la verdad. No paraba de sacar cositas nuevas. Estaba un poco en racha y querían sacar novedades.
A ver, era una buena idea. O sea, cuando ya estaba muriendo un poco la Mega Drive... Uh-huh. Todos esos juegos, todo ese catálogo, poderlo hacer en portátil, que ya tecnológicamente era posible hacer la portátil, era una buena idea. Yo creo que no hubiera funcionado mal, pero bueno, también es que es eso, hay que irse a la época, todos los problemas que ya estaba pasando Sega, porque parece que los problemas fue por la Dreamcast, pero no, es que los problemas estaban ya, desde mitad de los 90 ya tenía muchos problemas.
Además fue... Claro. Fue en el momento en que empezó los problemas gordos para ellos.
Claro, pues eso, que unos lanzaban una consola, los otros estaban otra, unos desarrollaban para una, la Mega CD la dejaban abandonar, la 32X también. Sí. Entonces entiendo que, pues eso, no había mucho presupuesto y además estaba ya la Sega Saturn que iba a salir. Entonces, como nada estaba funcionando, decidieron centrarse en la Saturn y claro, dejaron todo abandonado y esta consola es que ni siquiera ha salido aquí en Europa.
Yo lo que recuerdo es que cuando vi por primera vez la Nomad, la verdad es que, vamos, me volví loco. Yo dije, qué puta maravilla. Pero no por nada, ni por portabilidad o no, porque yo pensé, bueno, va a pasar como la Game Gear, que esto va a tragar pilas, llevará 16 pilas en esta ocasión. No fue por eso.
Claro. 16 pilas.
Estamos locos. No, por lo que decía, ¿no?
¿Estamos locos o qué?
A mí me daba un poco igual por eso, ¿no? Porque si me iba a algún sitio, pues o enchufaba al coche el cargador o enchufaba la luz. Tampoco es que me importara mucho, pero lo que sí que vi, hostia, con todos los juegos que tengo yo de Mega Drive,
claro,
ya
claro,
tengo un montón de juegos.
Un plus muy grande.
Claro, exactamente.
Que siguen con esa consola y de vez en cuando salgan algún juego que salga solamente, porque ya si la Mega Drive ya estaba prácticamente muerta, pero que siguieran sacando algún juego, ya se la conocían de sobra el procesador y todo, para programar sería súper sencillo ya.
Hoy en día sí, siguen sacando juegos, versiones...
Hubieran seguido sacando juegos y todo, hubiera funcionado segurísimo.
Sí. No, pero siguen sacando, ¿eh? Siguen sacando más aficionados, claro. De hecho, incluso sacan algunos en cartucho, así un poquito más especiales. Con reserva y tal, y sí que siguen muy poquito, ¿no? A lo mejor pues el último fue en 2018, por ejemplo, ¿no? Van con cuentagotas, sinceramente.
Y también estaba por entonces la Neo Geo Pocket, ¿no? También estaba por aquellos años intentando abrirse un hueco.
Pocket, sí, la segunda parte de los 90 fue cuando salió. Y estaba muy bien, ¿eh? La primera fue la Pocket en blanco y negro, que esa, enseguida se estudiaron por la color, porque vieron que...
Estaba muy chula, o sea, yo la he podido probar en una tienda y la verdad es que muy chulo. Sí, es verdad que los juegos eran todos como muy infantilones. El King of Fighters eran muñecajos así, cabezolones.
Exactamente.
Los podían haber hecho un poco más adultos, sobre todo ya en aquella época, ¿no? O sea, mitad de los 90 para adelante, que hubiera sido más, porque ya estaba la PlayStation, o sea, ya como que los que habíamos empezado a jugar ya éramos un poco más adultos y ya nos apetecía otro tipo de cosas. Y ya un poco los muñecajos te echaba un poco para atrás, porque estamos en esa época de, pues eso, ya mayoría de edad, algunos, o 16, 17, como que, no, eso ya es de niños, ¿no? Y ya como que te molaba la Play y los juegos ahí de tíos duros, ¿no? Era un poco... Ahora nos da igual, o sea, ahora yo ojalá la hubiera tenido si hubiera podido y me hubiera pasado de maravilla.
¿La Pocket?
Estaba, en la Pocket estaba el Metal Slug también.
Sí.
Este, juegazos, o sea, era un consolón. Solo. De hecho, estuve a punto de comprármelo, pero me dio un poco de pereza. Porque digo, tienes que empezar a coleccionar ahora. Y estaba un poquillo cara. No, no era, no está muy barata.
Está bastante cotizada esa consola, la verdad. Bueno, pues también había otra más, aparte de la que comentabas, estaban un poco las cuatro en, ahí en pelea, que era la Game Boy, la Game Gear, la Lynx y, bueno, le llamaban Turbo Sprint. Yo la conozco más por PC Engine GT. No sé si conocéis algo vosotros.
Sí, ¿cuándo salió esa? ¿Qué fecha? Pero esa llegó aquí
en Europa. En los 90, eso es cuando, justo cuando también la Game Gear, vamos, meses adelante, meses atrás.
Pero esa no llegó a Europa, ¿no?
Esa yo más la conozco por Estados Unidos y Japón, sobre todo Japón.
Esa aquí... sí que era un consolón, o sea, era 16 bits, ¿no? Lo que tenía la consola.
Era un bicho, era un auténtico bicho. Y carísima, vamos. Ya de inicio que salía por sobre $300 aproximadamente. Eso es un bicharraco, ¿eh? Eso es
esa caro, sí que no he visto nunca. Las otras sí las he visto todas en tiendas, pero esa no, sí que tiene que ser más rara de encontrar.
Sí, lo bueno era eso, ¿no? Pues que era prácticamente. Era otra consola que era similar, ¿no? A la PC Engine. O sea, que ya era bastante, ¿eh? Porque, vamos, hacer portátil esa consola. Eso sí era un bicharraco, ¿eh? Eso era. Imaginaos una Game Boy, ¿vale? Pues imaginaos dos, una detrás de otra. Pues básicamente.
A lo ancho.
Era, ¿eh? ¿Cómo?
Qué barbaridad.
Sí. O sea, era gorda de cojones. De hecho, en Arcade Vintage creo que tienen una expuesta allí en el museo. Si no recuerdo mal, tienen una expuesta.
Uh-huh. Y si no, lo bueno de las portátiles es que son de aquella época, son todas región free, ¿no? Sí, por lo menos.
La Game Gear lo era. La Game Gear lo era.
Y la Game Boy también.
La Game Boy también.
Al menos la que yo tengo, la gorda. Es free, es libre.
Sí, bueno, eso es lo mejor, entonces, que te puedes comprar juegos que no han salido aquí y funcionan perfectamente.
Había mucho región free en aquel entonces. Creo que la Jaguar, que me compré hace poquito, también es región free. Bueno, tampoco es que se vendiera mucho por aquí. No llegaron a poner región en Europa. Pero sí, no hay problema de meterle juegos americanos o otra región. Es que, no sé ni siquiera si hubo otra región, quizá.
Entre el 93, 96, algo así. O sea, una cantidad de consolas. Es brutal.
Sí.
Pues si hablamos ya de generación de 8 bits, de 16 y de 32, si juntamos todo eso,
y 64.
Que salieron una barbaridad de consolas. Es normal que la mayoría se la pegaran.
Sí, eso fue todo vamos, porque empezaron a triunfar lo que era Super Nintendo, Mega Drive sobre todo. Vieron el subidón que tuvo Sega con la Mega Drive, vieron que en cuestión de un año, dos años aproximadamente, se comieron un trozo de pastel brutal. Y dije, hostia, pues es porque si ellos sí, porque nosotros no, ¿no?
Claro.
Y muchos se apuntaron a intentar hacerlo también, a intentar conseguirlo. Por ejemplo, 3DO, CD-i, Atari con la Jaguar, Neo Geo también empezó a moverse también con el Neo Geo CD, no sé.
Qué grandes consolas, ¿eh?
Bueno, sí, estoy nombrando unas consolas de puta madre.
Qué bonitas, tío, la Neo Geo CD, ¿eh? Qué bonita.
Es bonita. Pasa
a
que...
mí me gusta, ¿eh? La primera, a mí me gusta.
Yo comparo la Neo Geo CD con el Spectrum de cinta, fíjate.
¿Cómo?
Porque hacía lo mismo, cuando dejabas cargando algo, tú podías ir a merendar.
No, pero es que lo bueno es que tú jugabas una partida y a mitad de partida se ponía a cargar. Sería el monico ahí, dando vuelta. Yo, joder.
Claro.
CD1X sería, ¿no?
1X, eso es.
Claro, es que, a ver, pues era... Seguramente ya se pudieran poner mejores lectores, pero claro, encarecería muchísimo el precio.
Y luego el mando da mucho que desear, ¿eh?
A ver,
esa cruceta que era como un...
Sí, de verdad,
tío.
Le faltaban los pinchos.
Madre
también,
mía,
para doctorarte bien.
Madre mía, por favor.
A ver, por ejemplo, la Neo Geo CD, el problema que tenía era... Tú suma un lector de 1X con una carga de sprites, una carga de datos brutal. Claro, por ejemplo, en un juego de lucha, hacía la carga completa. Entonces, claro, tú cuando pasabas
cargaba antes de empezar el torneo.
Claro, cargaba todo.
En medio del torneo y al final del torneo. Sí, cargaba tres veces en una misma partida. ¡Tres veces! Juegas a dobles, cargando el monico. Un minuto. Round one, fight. Morías, otra vez el monico. El monico. Y yo, hostia. Claro, si es que lo cargaba todo, sí. Lo guardé todo en algún buffer o algo muy pequeñito,
claro,
y...
Muy chiquitito. Que entonces las memorias muy pequeñas. Claro, eso, la carga gorda era cuando cargaba la partida. O sea, el inicio, ¿no? De la... Se podía tirar perfectamente fácilmente un minuto. De real.
Hablamos de Neo Geo CD y no era barata, ¿eh?
No.
Que era una pasta.
Bueno, pero sería más rentable los juegos, porque al final decía, bueno, ahorro y me la compro, que bueno, era, o sea, imposible yo pensar en eso, pero ya cada juego es que era una barbaridad lo que costaba.
De la Neo Geo normal te refieres, ¿no?
Sí, de la Neo Geo normal. Los CDs ya eran más baratos, ¿no?
Sí, cuando ya eran más o menos como la Play, eran juegos más o menos económicos.
De la normal, que te costaba, sí. No sé, era 20.000 o 30.000 pesetas, a lo mejor un juego o algo así. Era,
¿de,
o
sea, Neo Geo? Era...
Una barbaridad,
sí,
¿eh?
Era absurdo.
¿Un juego? Sí, es más barato. El más barato, 30.000 pesetas. Es más barato. Es más barato, 30.000 pesetas.
Sí, sí, sí.
Después
sí,
te podías ir a 50-60.000 pesetas fácilmente. ¿Eh?
El Super Seed Kit 2, cuando salió nuevo, valía 70 y pico mil pelas, 80.000. 70.000 pesetas, macho.
Sí, sí.
Consola de ricos.
Sí. A ver, lo que dije yo otro día por el grupo, yo la tengo ahora y a mí me encanta. Y es una consola que dices, bueno, tampoco es que sea... Y yo cada vez que puedo la enchufo y juego. Porque, no sé, tiene algo, tiene una cosica. Yo lo que digo que me imagino en aquel entonces, cuando salió, y vamos, aquello tiene que ser...
¿Son cuál,
la bomba,
cuál?
La Neo Geo.
Ah, así, te lo restrega así, ¿no? De vez en cuando, pues la enchufo para jugar.
Sí, 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 sí.
Tener una Neo Geo por entonces, que era tener una recreativa en casa, o sea, que si que podías cobrar la entrada a tu casa si
totalmente
querías, montabas un negocio.
De hecho, me compré hace poquito la tarjeta de memoria, que es algo bastante rarete de ver, porque no era muy habitual. Y esa tarjeta de memoria, aparte de ser preciosa, te valía también para los arcades. Tú estabas en los arcades, el fin de semana jugando tranquilamente, guardaba la partida en la memoria.
Eso, pero ¿cómo lo ponías en el arcade? Abrías la máquina, tenías la llave, ¿no?
No tenían ranura para eso.
¿Tenías ranura las Neo Geos que juegas en los recreativos? Yo sé, en mi vida lo he visto, macho.
¿Porque no te has fijado?
Pero claro, tendrías que abrir la puerta, ¿no?
Claro, tenías que abrir. Claro, tenías que ser el jefe de los recreativos. Ábreme la puerta. Y te decía, tío, de aquí, niño. Que me quiere robar el dinero.
Ya me pillas, pero vamos, ya hay máquinas con...
Yo tengo una Neo Geo de estas, una MVS de 4 slots, y la ranura está escondida en lo más profundo de la consola, entre todos los hierros que tiene por ahí. Herida, pero te hace.
Tiene ranura para...
Tiene una ranura para ponerle...
Había algún adaptador para ponerlo exterior. Lleva la ranurita.
Yo también tengo una Neo Geo, José Drinkas.
Eso es.
De cartuchos, de 4 cartuchos. Y aprieto un botón y se cambia el cartucho y todo, tío.
Joder, qué maravilla.
Tengo el Cyberleap. Oye, no me acuerdo más. Dos o tres, uno de naves, no me acuerdo.
Yo tengo Samurai Shodown únicamente.
Wow, jugazo.
Samurai Shodown es un jugazo.
Maravilla. Maravilla.
Pero tú tendrás tu mando de Neo Geo y yo tengo un mando de Super Nintendo. Tengo un mando adaptado a una placa de Neo Geo.
Un día te la traes y echamos una doble.
Cuando quieras.
Claro.
Fue cuando fuimos a la Retro Albacete, ¿no?
Retro Alba, sí.
Y había uno allí que hacía ñapas y te tengo aquí un Super Famicom un mando adaptado de Neo Geo. Y digo, coño.
Frankenstein ahí.
Es Frankenstein total.
Sí, bueno, porque yo tengo ahora una voz y cuando salgo fuera del cuerpo tengo otra. Entonces yo dentro de mi cerebro tengo microchips. Dentro de mi pecho y dentro de mis piernas.
Vamos a volver otra vez a nuestra querida Game Gear, que yo sé que no gusta hablar de otras cosas. Yo quería ver la tele, y eso fue el mayor reclamo que tenía Game Gear.
Bueno,
las mamachicho, las quiero ver ahí, a tope, a full HD. Si quieres, luego hablamos de los Tamagotchis, pero tú eso. Primero vamos a hablar de...
Los llaveros.
Claro, no hemos mencionado, en la batalla también de las portátiles estaba el Tamagotchi.
Pero mira, ahí estaba... Había mucha variedad ahí.
Hostia, en mi vida usé yo un Tamagotchi de
tampoco.
Eso, ¿eh? En mi vida.
Yo, cuando se pasaron, visto, yo nunca no. Tuve uno, pero cuando se pasaron de moda, como que lo vi en casa de, no sé si fue mi primo, yo creo que fue mi primo. Digo, anda, déjamelo para ver, que había sido a lo mejor el boom hace un par de años. Y la verdad es que, bueno, sí, le di un poco, pero no me llamó mucho la atención. Pero bueno, sí entendí que la gente se enganchara, porque si tenías que estar atento, si no se movía o lo maleducabas, no estaba mal, estaba interesante.
Nada, que se
era raro eso, ¿eh?
Sí, bueno, yo
Era un huevo, ¿no? Era un huevo que sabía. Sí, y
una especie de huevo. A mí en su día tampoco me llamó mucho la atención. Era un poco más para niños y tal, pero que estaba, no estaba mal. No estaba mal.
Vamos a volver a los periféricos de Game Gear. Tenemos la televisión. Estamos hablando del full equip total. Tenemos una tele.
La Mamachicho.
La Mamachichos. Telecinco por la noche y el Canal Plus los viernes. Ahí se escuchaba ahí el Canal Plus al tope.
Yo, para mí, eso fue un pequeño desastre, sinceramente.
Le habrá dado la ruletica, ahí salía la TV1, TV2.
Pero es que no salía, es que eso era imposible.
Sí que salía, sí que salía.
Tenías que
sí.
estar al lado de una antena de televisión, tenías que estar al lado de un repetidor.
Que no, hombre, que no, que antiguamente iban con una antena de como la de la radio.
Claro, pero me refiero que era muy malo, la recepción era malísima.
Es que no lo tuve, yo nunca lo pude...
Yo no. O sea, recuerdo que un día en clase, el típico gamberro, que se sentaba siempre al final en el gallinero, como decía el profesor, la tenía y estaba allí viendo la tele. Y claro, flipamos, como, hostia, está aquí viendo la tele en la Game Gear y tal. Pero no recuerdo, o sea, no sé cómo se vería, no lo recuerdo.
Era muy difícil, tenía muy difícil la recepción. A ver, no te digo que no funcionara, por supuesto, pero si tú no vivías o no tenías una...
Tenías una gran variedad de cadenas de televisión para ver. Tenías sí, ahí...
Dos o tres.
Presentadores de auténtico lujo, tío, en aquella época. Estaba Jesús Hermida ahí, un programa de matinal. Desayuna con Jesús Hermida ahí, te lo ponías por la mañana en el colegio.
Qué maravilla. Vamos. Un lujo.
un lujo total, un lujo total. Bueno, ¿qué más?
Y eso sí que chuparía pilas.
O sea, te duraba a lo mejor casi la mitad. Te duraba 3 horas.
Vamos, te duraba...
3 horas.
Bueno, más periféricos que tiene esta consola. Mira, yo me compré en un rastro, hace cosa de un par de añitos, el conversor de juegos de Master System a Game Gear.
Eso sí era grande.
Y no era original, ¿eh? Yo no sé si este producto salió... original en no. Sega, pero el que yo tengo no es original, es plasticoso y chinoso.
No había ese tipo de catálogo, no había original. Estaba licenciado, pero no original.
Oye, se vendía, yo recuerdo haberlo visto en revistas y eso, que lo vendían, o sea que si era...
Sí, pero era licenciado, no era fabricado por Sega.
Y tú lo ponías ahí, y yo lo he probado y funciona perfectamente, o sea que...
Sí.
Plásticos, bueno. Plásticos de aquella época funcionan.
Aquellos plásticos eran buenos.
José Drinkas, ¿más periféricos que salían para esta consola? O
hombre, la batería,
Oscar.
La batería portátil.
Hombre, ¿qué batería
portátil? ¿Era más grande que la consola?
¿El cargador?
No, hay una batería portátil.
¿Quién se trajo aquí la Game Gear una vez al estudio?
¿Ramón?
Ramón se trajo una vez aquí. Un saludo a nuestro amigo Ramón, que hace tiempo que no habla en el grupo.
México.
Se trajo aquí la batería, es verdad, una batería se la trajo.
Con la caja
sí.
Todo, ¿verdad?
Se trajo la caja original y dice que no la había abierto nunca.
Exactamente.
Y la prueba aquí en Quemando el Mando. No hicimos ni documentación ni nada más, José. Qué pena, macho, qué pena.
Esa batería era un cachivache, vamos, brutal.
Enorme.
Sí, grandísima.
Ahí ya necesitabas la mochila para metértelo todo el kit. Cargador, fíjate, pilas... Claro.
La mochila existía, hombre, la oficial de Sega.
¿Cómo no te vas a poner una mochila?
No.
Ni riñonera ni hostia, una mochila
Sí. Pues en Estados Unidos era mucho más grande...
Ay.
Que es que me da, estoy aquí chupando.
Está rozando el micro, hay COVID.
Me da repelús. Pues la misma mochila era más grande en Estados Unidos.
No jodas.
Sí.
Ellos siempre a lo grande.
A lo bestia.
No sé, pero a consola igual de grande.
También estaba la típica lupa que no puede faltar en una portátil.
¿La tenía también Game Gear, una lupa o qué?
Sí,
tenía.
El
tenía
White Gear, creo que se llamaba. White Gear.
Muy, muy feas siempre, las lupas hacían las consolas feísimas.
Váyatela. Un lupazo ahí, qué cosa más horrenda, macho.
Sí. Y además que creo que no era necesario, o sea, yo recuerdo jugar en su día y no echar en falta la lupa para nada. A lo mejor la Game Boy, porque si la lupa tenía iluminación, que algunas tenían como la iluminación, bueno, pues para jugar más de noche, aunque no se veía mucho tampoco con la luz, pero sí te puede ser, pero en la Game Gear... A ver, es muy pequeña, pero en su día jugabas perfectamente.
Se podía jugar, vamos, increíble.
Sí. Pero bueno, pues siempre sacar dinero.
¿Podías conectar dos consolas o no?
Sí,
tenía cable, el Link, de como la Game Boy.
¿El Street for Race?
Por ejemplo.
Es que yo no conozco ningún juego. ¿Qué juego tiene que...?
Seguramente se podían a dobles de una partida cada uno. O sea, primero jugador uno, luego el dos, de esos seguramente sí se podrían más. Pero claro, imagínate, o sea, uno llega con las pilas medio cargadas, el otro, ¿qué jugamos? ¿Media hora? No, a mí me dura un poco más la batería.
El Gear to Gear cable.
¡Ostras!
Sí.
Pepinón.
Mira, por ejemplo, Aquí hay un juego que lo veo muy pequeñico, pero debe ser algún juego de conducción de Sonic.
El Columns, también, a doble.
El Columns.
Ah, es verdad, el Columns,
claro,
ostras.
Claro.
Vale, el Sonic,
claro,
Drift.
El Columns gana muchísimo a doble.
Mira, el Pac-Man, el Street of Rage 2, el Mortal Kombat, el Sonic Drift. Tenía un, una buena cantidad de juegos para jugar.
Hablando de ver la pantalla en pequeñito.
Una gran cantidad y acaba de decir tres solo.
Yo pensaba que no había ni uno. Pensaba que no había ni uno. Cuatro ya. Para mí son muchos.
¿Y qué pasaba en las revistas? Ahora, a decir lo de la pantallica que se ve el juego ahí pequeño, ¿qué pasaba en las revistas con las capturas de la Game Gear en la publicidad?
Ostras,
que a veces Sega jugaba un poco al engaño.
Un poco bastante.
Claro, claro, te ponían las imágenes de Mega Drive. El juego de Aladdin, sí, que salía.
Claro, yo recuerdo ese, siempre el de Aladdin.
El de Aladdin.
Las capturas de pantalla de la Game Gear era el juego de Aladdin de la Mega Drive. Y decías, hombre.
Sí, en aquel entonces había un poco de trampichuela, la verdad. Yeah. Sí.
Pero es que no se cortaba ni un pelo, porque tú en los casetes de Spectrum lo vies en chiquitín, te engañaba el ojo. Pero es que esto era en la tele y se veía como trepaba por las enredaderas y todo, y decía, ¡guau! Sí, ¡Game como, Gear!
Como el juego que dijimos aquella vez en aquel programa, que trajo Edu, Arancidia, se trajo un juego, creo que era de tenis, y no sé de qué plataforma era, pero ponía en las vallas publicitarias, ponía Amstrad. Y era de Spectrum o algo así.
Sí.
Claro. No se cortaba ni un pelo. A la hora de hacer ese tipo de cosas.
Bueno, que manderos, aquí hay tema para rato, ¿eh? Aunque estemos aquí tres personas, estamos haciendo un debate así ameno, ¿eh? Lo único eso que José Drinkas, que podía estar más puesto en temas de Sega, estás un poco flojo, ¿eh? Para volver aquí a los estudios de Quemando el Mando y hablar de una cosa de Sega...
¿Qué quieres?
Tendrías que comerte el micrófono, macho.
¿Qué quieres? No, porque si no vas a saber a quién ha chupado esto, no me fío.
Bueno, pero tú siempre con distancia de seguridad. Te pones aquí la mascarilla, un buen plástico y a seguir.
Eso es cierto. Mascarilla, pero no la he puesto.
No te la has puesto. Pero es que si te pones la mascarilla no sé.
Sí, eso iría...
Oye, pero podemos estar aquí en los estudios, macho. Y el resto de quemanderos en sus casas, en cuarentena. Todavía, ¿eh?
Estaban tomándose caracoles y cervecicas por ahí.
Yo creo que están por ahí en los bares.
Sí, seguro.
Bueno, ¿has comentado algo sobre Dreamcast 2? ¿Tú? ¿Lo has soñado?
He oído cosas por ahí, pero bueno. No, lo he oído igual que se oye en cualquier otro rumor. O sea, bueno. No es nada de una fuente fiable o una fuente medio fiable.
Fuentes,
o sea,
dudosas, no. Te metes por ahí. Dark web.
Foro coches. Sí.
A ver, estaría muy bien, sería algo, pero no quizá... De hecho, lo que he oído es eso, ¿no? Que pensaban que compitiera incluso con Play 5 y la Xbox Series X. Pero vamos, yo para mí eso sería casi diría que una cagada. O sea, no es una consola, no es un monstruo como Nintendo, Sony o Microsoft. Yo creo que deberían tirar un poquito más hacia el lado quizá de la emulación, de lo antiguo, incluso la posibilidad de sacar cosas nuevas, pero... más en su línea antigua, ¿no? Arcades, cositas así, ahora que estamos hablando, ¿no? De arcades en Japón, pues quizá esa idea, ¿no? Incluso me tiraría más porque fue una consola para indies que programaran cositas así, algo más antiguo, ¿no? Algo más tipo 16 bits, juego nuevo me refiero, ¿no? Yo quizá apoyaría algo más así, más que una consola que intentara competir contra los gordos de hoy en día. No le habría sentido a Sega ahí. A no ser que dijera, bueno, vamos a echar toda la carne en asador, vamos a hacer un consolón. Pero la esencia que era Sega con los arcades, hoy en día no es lo mismo. Quizá para un futuro puede ser, pero no para hoy en día. Ojalá me equivocara. Ojalá.
Yo creo que es muy arriesgado y no sé si ellos económicamente pueden asumir que no salga bien algo así. Porque para hacerlo tienes que entrar bien, con promoción, con no sé qué, hacer una consola. Ostras, es que eso es complicado.
Mucho.
¿De dónde vienen ellos? Yo creo que su camino es seguir un poco tirando la nostalgia, que creo que están explotando mucho. La época, por ejemplo, 16 bits, pero como que se han quedado un poco ahí. Aunque no fueron muy conocidas hoy en día, pero tienes 32X, Mega CD, tienes la Saturn. O sea, tirar para emular aquello legalmente aquellas consolas, la Dreamcast, es que es algo que todo el mundo está pidiendo. Entonces, sí. no sé si Dreamcast Mini funcionaría, no lo sé. O eso, imagínate, una especie de consola Game Gear, pero que te pudiera de repente emular a Dreamcast, que tuviera juegos de Dreamcast. O simplemente que saquen recuperatorios de juegos de esa época, que es que siempre que sacan recuperatorios de Mega Drive con los mismos juegos de siempre.
Mira, la manera de luchar contra la emulación es el tema de los mandos, ¿vale? Cuando tú juegas un emulador, lo que te molaría es tener poder jugar con el mando original, que hoy en día se está consiguiendo, ¿no? Con por ejemplo, el mando de Super Nintendo o de Mega Drive. Pero claro, poder enchufar el mando original de Dreamcast, por ejemplo, o el original de Mega Drive, eso sería un puntazo. Y se puede, se puede hacer.
Sí, pero... a ver, yo si fuera ellos, sin tener ni idea de mercado ni nada, desde mi ignorancia, llegar a un acuerdo con Microsoft o con Sony y online que pudieras emular. Tú vendes tu mandito, que realmente no sacarías el dinero de los mandos, sino de ceder tus juegos. Tú, pues, quieres jugar a Dreamcast, pues llegas a un acuerdo a lo mejor con Microsoft, pues venga, en el Game Pass, aquí tienes la Dreamcast. Claro. Yo creo que puede funcionar, o puede tener su pequeño nicho de mercado que pueden ellos sacar dinero de ahí. No sé.
Sí, perfectamente.
Emulado todo.
Sí, ya está, todo emulado.
Incluso podrían hacer lo que comentaba antes, hacer, pues, si fuera algo de hardware, pues animar un poquito a programadores que hicieran juegos tipo indie, como se hace hoy en día, de 16 bits. Y con esa estética incluso de 8, que es una pasada y a la gente nos encanta. Lo podrían hacer, un hardware que no es necesariamente muy potente, una Raspberry, por ejemplo, dentro de una carcasa, dígase Dreamcast, por ejemplo, o sea,
por ejemplo,
algo que emule, o incluso algo modulable que puedas cambiar la carcasa fácilmente. No sé, yo creo que hay
eso se posibilidad... le da muy bien a Sega, lo modulable.
Sí, ¿verdad? Por cierto, tengo la Tower, ya me he terminado mi Tower original.
¿La completa?
Sí.
Ostras, que mide de alto casi como tú, ¿no?
Pues estuvo el domingo pasado, o el anterior, estuvo Antonio, nuestro compañero de Telegram, y le dije, mira, ahí la tengo, está en una estantería así bajita, y empezó a verla y tú agachándose para ver realmente dónde estaba el último juego.
Dios mío.
Sí, pero es muy bonito, la verdad es que está muy chulo, es muy curioso, la verdad.
Muy bonito. Consolas diferentes. Tenemos de colores. Creo que eran versiones japonesas.
Sí.
Si no me falla la memoria, ¿eh?
Sí, quizá una edición así un poco especial, pero vamos, principalmente estaban en otros países. Aquí no
hay una seguro que salió en Estados Unidos, que la conozco de haberlo escuchado, la de Coca-Cola, que es roja muy horrible. Creo que era roja y negra o lo he soñado yo. Era roja, horrible, o sea, la consola muy fea, y tenía un juego de Coca-Cola. Con el logo así en grande de Coca-Cola Game Gear.
Eso está bastante bien, la verdad. Después estaba el azul. De hecho, habían dos versiones de azul, creo. Una un poquito más oscura y otra más clarita.
Esa me gusta a mí, la versión azul.
Estaba muy chula. Amarilla, también.
Roja. ¿Y qué salieron antes? ¿La Game Boy de Color o la Game Gear? ¿Qué se copió? ¿Sega de Nintendo o no. Nintendo de Sega?
Yo creo que a Nintendo le hacía falta ponerle una paletilla de colores.
Sí. Es que fue muy triste. Yo recuerdo en su época que hablaban las revistas de que iban a sacar una Game Boy Color y todos, ostras, no sé qué. Y la gente, los típicos comentarios al final de la gente que escribe a cartas y tal, estamos esperando no sé qué para comprar la Game Boy Color. Y los otros, sí, y pronto sale. Era de color en la consola,
claro.
No gráficamente. O sea, no era que lograran comprar color, sino que sacaban la consola de diferentes colores. Era como,
sí.
¿Verdad? Qué triste.
Para mí fue un chasco. Cuando los primeros juegos que sacaron en Game Boy Color era el Mario Bros. 1.
Sí.
A color. Y yo digo, ¿pero cómo puede ser si esto está en Nintendo NES? Le pusieron 4 colores. Y ya está.
Sí. La verdad es que en esa época se quedaron un poco atrasados. Yo creo que la Game Boy le hubieran... O sea, que hubiera estado bien que hubieran sacado la Game Boy Color un poco antes, que yo creo que era posible tecnológicamente. Pero bueno, les estaba funcionando también la Game Boy normal, que... sacaron la Pocket, sacaron tal, y bueno, con eso...
Yo la hubiera hecho retroiluminada, ¿eh?
La Light, la Game Boy Light.
Sí, sí, sí.
Pero estamos hablando del final de la Nintendo, de la Game Boy ya, pero al final, ¿eh?
finales de los 90. Sí, por ahí.
Sí, bueno, todo el mundo la tiene.
Salió,
¿no?,
la Color, después salió la Light, sí, más o menos. No, todo el mundo no, salió.
Era esa gris, era la gris, ¿no?
Esa salió en Japón. Recuerdo si hago de pronto, pero me suena que solo fuera de allí, ese modelo.
Antes de nada, José de Rincas, Oscar Calmaestra, ¿cuántos años tiene esta consola ya?
Cumple 30 este año.
Cumple.
30 años, ¿eh?
Está mal.
Porque si en octubre cumple 30 años, ¿qué ocurre en octubre? Que se ha anunciado algo, se ha anunciado algo.
El gran anuncio de Sega que estaban hablando, ¿no?
Sí. Es verdad, yo escuché tanto hipe, ¿es hipe o hype?
Hipe.
¿Cuánto hipe que había por ahí, eh? Van a sacar, Sega va a sacar una consola nueva. Y yo digo, pero tío, ¿esto es de verdad?
La Game Gear micro.
¿Pero esto por qué es?
Bueno, pues simplemente por eso, por celebrar, ¿no? En un principio los 60 años de Sega y los 30 de la Game Gear. Únicamente, ¿eh? O sea, tampoco es nada otro mundo, porque en realidad utilidad va a tener poca. Yo creo que jugar en esa pantalla, no sé exactamente las especificaciones técnicas. Estaría guay que tuviera algún tipo de salida de vídeo y poder conectarla en la tele. Y ahí sí realmente jugar. Aunque realmente trae 4 juegos, pues digo que en realidad es más algo tipo exposición, tenerlo de adorno junto a otras micros.
Pero
otras,
escúchame,
minis.
Se lo podía haber currado un poco más, ¿no? Digo yo.
Fíjate, yo te diría que por un lado sí, pero porque...
¿Pero eso que es un llavero? ¿Te lo vas a poner un llavero para no, ir por ahí?
Eso para dejarlo puesto al lado de las otras minis, simplemente. La mini sí, puede haber utilidad, pero yo sinceramente he tenido la Super Nintendo Mini y al final lo que era su vida útil, que era emulación para mí, pues la verdad es que la cambié enseguida. No tenía esa utilidad para mí. Con lo cual pienso que todas las minis, para mí, puedo decir que para mí, igual que la micro esta, pues para mí va a ser simplemente eso, tenerla puesta en una estantería y poco más. Sí que es cierto que se podría haber hecho algo un poquito más, pero ¿cómo más? O sea, si la Game Boy tiene unas dimensiones, si la haces mini, quiero decir, han hecho un tipo de reducción con la Mega Drive, con la Super Nintendo, etcétera. Con la Game Gear la han hecho también. Simplemente. Para que, claro, pierde utilidad totalmente.
Ya, yeah. Bueno, pero hay... A ver, es que no sé, no sé muy bien tampoco a quién va dirigido. Es que hay un límite, ¿no? Es que es tan sumamente pequeña que meter un juego de rol en esa consola es absurdo, ¿no?
O sea, ni de rol ni de nada.
No ya es que vayas a jugar poco, sino que es que no puedes jugar porque es injugable.
Es injugable.
Un Sonic, yo qué sé, a lo mejor algún arcade bien, pero meter juegos de rol como han metido...
Para jugar la única escapatoria es lo que te comento, que es una salida de vídeo para poder conectar una tele.
Ya, yo qué sé, a lo mejor... Lo que pensábamos todos, que si hubiéramos pensado antes en que iban a sacar una Game Gear micro, pues un poco más grande y con 20 o 30 juegos, ¿no? O sea, yo qué sé, o sea, nada del otro mundo, simplemente.
Claro, pero
pues,
no puedes hacerla con la idea de una micro o una mini, como se ha hecho hasta ahora, ¿no? Con las otras, porque la Game Boy, la Game Gear ya es portátil de por sí, ya es pequeñita. ¿Cómo la...? ¿Qué haces? ¿2 centímetros más pequeña?
Es pequeñita, pero se puede reducir bastante.
La única opción, bajo mi punto de vista, es reducirla un poquito para que mantenga su usabilidad. Hacer una pantalla más grande, pierde el sentido.
Claro, cambiar un poco las dimensiones, o sea, que no fuera exactamente igual, que la pantalla fuera un poco más... Igual que han puesto los botones más grandes, pues la pantalla que sea un poco más grande y eso, y que tenga salida de vídeo o algo así.
Yo creo que han tenido una lucha. Ahora de diseñarlo han tenido una lucha y han dicho... ¿le damos utilidad o simplemente tiramos de añoranza? Y claro, lo que quien quiera comprársela, que la compre porque es una réplica en pequeñito y la quieran tener de exposición.
Se ha quedado como entre dos mundos, ¿no? Porque si dices, bueno, es que no es una consola, es un llavero.
Sí.
Pero, claro, pero las de Nintendo, estos llaveritos pequeños, funcionan bien. O sea, están guay para el juego que es un juego, pues funciona bien. Pero es que esta es injugable. Sí. Yo qué sé. O sea, no lo sé, como se ha quedado en dos mundos. Y también porque, no sé, iba a salir por 40 euros o algo así, un poco caro el llavero. O sea, si me dices, vale, te saco una consola más o menos de ese tamaño, pero con algún juego que se pueda jugar bien a 20 euros o a 15 euros, algo así barato, pues dices, vale, pues ya está, tienes un llaverito y tienes la consola y cuando te casas lo dejas en casa y tal. Pero como que se ha quedado así entre dos mundos, o sea, trae juegos que son injugables, no es cara, pero tampoco es barata para lo que es y no sé, no, como que se ha quedado un poco entre medias. A lo mejor es que dicen que ni siquiera va a salir, o sea, que no se anunció que vaya a salir aquí en Europa, entonces a lo mejor en Japón o donde la vayan a sacar, entiendo que la sacan allí, tiene más sentido esto, por lo que sea, porque allí la gente le encuentra el sentido a este tipo de consola, pero aquí no, no lo sé.
A ver, Sega en Japón triunfa, ¿eh?
Sí.
Sí, sí, sí.
Y malas chuminaicas estas.
Sí. Bueno, y una cosa que quiero comentar es que estéticamente no es igual. Que aunque han querido mantenerlo igual, la Game Gear, porque esos dos botones que parecen ojos de un sapo... Claro, hostia, macho, tío, claro. ¿Eso qué es, tío? ¿Esos dos botones que me van
que
a regalar...
pequeña, que claro, si hubieran puesto los botones en proporción, es que ni con la uña pequeña le
da. Pues que luego... Sido... Pues lo podrían haber hecho un poco más grande, no pasa nada.
Por eso, es, no sé por qué esa obsesión por hacerla tan pequeña. No lo encuentro en ningún sentido, pero bueno.
Y luego, pues claro, Internet se ha llenado de memes, total. A ver, normal. ¿Qué se esperaban?
Al final, el anuncio este del gran anuncio de Sega, bueno, luego ya salieron diciendo que si era un servicio para jugar en tu casa online a arcades o algo así, que era para Japón, que allí siguen estando muy de moda los arcades. Entonces, bueno, cierto. Que no se sabe muy bien cuál era el gran anuncio de Sega. Queda un poco ahí en el aire.
Era eso, supongo, ¿no?
Entiendo que sí. Lo que están hablando era más lo de servicio este online de arcades, que aquí no tiene mucho sentido, pero allí sí, porque allí siguen funcionando súper bien los arcades.
Yo creo que para celebrar los 60 años deberían hacer algo más gordo, no simplemente esto. No sé cómo sea el tema de los arcades, a qué nivel, pero yo lo veo algo escueto.
Es que aquí eso no tiene ningún sentido, porque aquí los arcades ya nadie se acuerda de los arcades.
Sí, pero me refiero a algo más gordo. Una fiesta, o bestia con...
¿Qué? ¿Fiesta?
Una fiesta.
¿Dónde?
Donde sea. ¿Vamos?
Ah, sí, sí. Yo quiero fiesta.
Es que a lo mejor te sacan una Game Gear un poco más grande. O sea, que saquen esto no quita de que a lo mejor saquen también una Game Gear... Si esta es mini, claro, tenían que haber sacado la micro y luego haber sacado una mini, a lo mejor, algo así.
Es obvio que la la micro, para mí, es simplemente...
un sacaperras. Un sacaperras.
Es pues, jugar con nuestros sentimientos, con la nostalgia y ya está.
Sí, algo de decoración.
Sinceramente, yo lo que hubiera hecho, ya es un poco tirar de nostalgia y de seguerismo, es con las mismas dimensiones de una Game Gear, hacer algo nuevo. Aunque mantenga la pantalla, ¿quieres hacerlo igual? Vale, haz una Sega Game Gear, pero modernizada, que pueda tener...
Una Dreamcast.
Ahora hablo de Dreamcast 2.
¿Cómo está eso? ¿Cómo está eso?
No, mi otra ilusión. Esa es mi otra ilusión.
Ah, bueno.
Y mi ilusión, una Game Gear que sea idéntica a la original, pero bueno, con hardware modernizado que puedas emular pues y puedes tener pues 40, 50, 60 juegos de la Game Gear metidas en memoria. Aunque no tenga creo. La misma dimensión de pantalla y sea una pantalla más moderna, por supuesto, con más calidad, pero
ya es otra cosa. Muy grande, ¿cómo se nota, la Game Gear hoy en día?
El espíritu de Sega.
Pero me refiero porque lo veo más lógico que lo que han sacado ahora. Lo que han sacado ahora, tú vas a comprar, vas a jugar por curiosidad y la vas a guardar.
Sí, es que sí, es eso.
Es que no hay otra.
Te vas a echar la primera fase del Sonic y la vas a pagar y hasta siempre.
Y ya está. Por eso.
No sé, gastarte 40 euros en eso. Bueno, cada uno es libre de gastarse, obviamente, el dinero en lo que quiere, pero que podían haber hecho algo un poco más jugable, no sé. Takahashi wa kara janai to tanoshiku nai. Sega. Sega setsuritsu 60 shounen o kinen shite Game Gear Micro. セガといえばこれブラックソニックザ・ヘッジホッグぷよぷよ2アウトランロイヤルストーン開かれし時の扉アクションの名作がいっぱいブルー4色同時購入特典ビッグウィンドウミクロをプレゼント
Bueno, que manderos, ¿algo más que aportar? Ah, espérate, que José Trincas aún levanta la mano, macho.
Yo es que si no digo alguna curiosidad no me quedo...
Ah, venga, va, ¿qué quieres decir? Venga.
Empezamos por el nombre en clave. Nombre en clave que, como sabéis, a Sega siempre le ha gustado el tema de planetas, ¿no? Saturn, por ejemplo, la famosa. Pues Game Gear era Mercury. Proyecto Mercury.
Pues hubiera estado bien también de nombre, pero es... Mercury, igual que la Saturn, ¿no?
Mercury, este, hubiera estado guapo, ¿eh?
Después otra curiosidad también muy chula, es que en el juego de Super Monaco GP, juego que tuve y que me encantó también, hay una curiosidad. Uno de los motores, cuando os metéis en el tema de configuración y tal, uno de los motores se llamaba el SG-1000V, ¿os suena? SG-1000 fue el primer modelo de consola...
No. Sí, de la Master System, ¿no?
La anterior. La anterior a la Master System. SG-1000 fue la primera consola de Sega. Una curiosidad, simplemente. Ah. Uno de los motores se llamaba SG-1000, como aquella. Y quizá una curiosidad así un poco más extraña es que sacaron un DVD portátil que lo sacaron, bueno, empujados un poquito por el programa Megatrix, no sé si acordáis, de Antena 3.
Sí, claro.
Sí. Pues eso, un poco por ellos. En Carrefour sacaron un DVD portátil que emulaba juegos de Game Gear.
La primera vez que lo escuchan.
Y yo también, ¿eh? Es que José Tirincas tiene tela, ¿eh?
Tengo ahí unos contactos.
Tiene recorrido seguro a tope.
Pues eso, un DVD portátil que llevaba dentro un pequeño emulador para tampoco hacer... O sea, tirando casi que se llamaba aquello todavía Continente cuando lo vendían.
Qué fuerte, qué curioso, macho.
No, tanto no hace. Yo creo que ya fue en los 2000 más o menos. Y eso, un DVD portátil, pues donde tú podías jugar a juegos de Game Gear mediante emulación.
Entonces, tío, ese pirata total.
Bueno, un poco estará en colaboración entre Antena 3, Sega, pero vamos, muy, 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 muy oficial no era.
Pero que llevaba rum y todo, que eso es un poco sospechoso. pero bueno, si eso lo llamas tú oficial, pero bueno,
Estaba intentando arreglarlo. Sí, no era muy oficial, vale, lo acepto.
No pasa nada, José, no pasa nada. Yo sé que a ti te gusta todo lo legal, pero bueno, chico, no pasa nada, hombre.
No, la verdad es que sí, no era oficial, pero era algo muy curioso, la verdad. Uh-huh. Era algo a reseñar.
Sí, muy bien, muy bien.
¿Y poco más?
Bueno, no está mal, ¿eh? Oscar, ¿qué te parece? No está mal, que José Drinkas es un tío documentado, ¿eh?
Trola, ¿eh? Se nota que antes del programa se prepara, ¿no? Como nosotros, que venimos aquí.
Sí, hombre, yo llevo aquí un mes preparándome el programa, hombre, se nota un montón. Es que quemando el mando no se puede preparar. Yo lo que me acuerdo es lo que hablo, y si veo que tengo alguna duda, pues lo consulto.
Para eso está Google, claro.
Claro, para eso está Google que me lo explica. Tengo fuentes oficiales, como Oscar.
Yo lo comentaba. No,
Oscar Calmaestra, como Boxcar, ¿eh? Hay que decirlo, que Boxcar también tiene... Una buena formación en el mundo del videojuego.
Pues yo, por ejemplo, en Game Gear sí que me acuerdo muchísimo y tengo mucha añoranza de aquel momento, porque como te comentaba antes, fue mi primera consola.
¿Tu primera consola?
Fue mi primera consola.
Pues mi primera consola fue una Super Nintendo.
Toma ya.
Y la segunda fue una Game Gear.
Uh-huh. Yo primero fue la Game Gear y luego una Mega Drive.
Yo más atrás todavía. La primera consola mía fue una 2600.
Toma ya.
Era muy pequeño.
Ya te digo. Bueno, yo te voy a decir que mi primer contacto con los videojuegos fue una Game & Watch de estas chinosas, que luego me compré 10-11, aparte de las fundí las 10-11. Luego vino una Game & Watch de Donkey Kong.
Ah, qué buena esa.
Me encantaba. Sí. Y yo recuerdo que tenía amigos que tenían el Zelda y el Donkey Kong 2. Juegazos.
Está cotizado ahora.
El Donkey Kong ese era, la carcasa creo que era verde o... Así un leve recuerdo, ya no me hagas caso, pero sí, estaba muy chula. Y luego vendría el Spectrum.
Sí, hombre,
pero
yo
bueno,
sí.
Eso no es una consola, pero bueno, un Spectrum.
Claro, yo sí, volvemos muy atrás. Yo lo primero que toqué de juegos fue un clon de la Atari.
Hostia, es que Atari, tío, es que... Yo tenía una familia que decía, vente a mi casa, yo, venga, vamos, aquí hay consola, sí está la Atari. Y decía, hostia, uff... Tarde de tortura. Dime. Claro,
tenía la Atari original, pero la de madera.
¡Ostras!
Pero con un 500 en uno, ¿sabes? Con un cartucho solamente. El típico juego de 500, o sea, no sé cuánto era. No sé si era 50 o 100 juegos, que la mayoría eran repetidos y cambiaba cuatro chorradas.
Sí.
Pero
sí.
Tenía un cartucho solo.
Tenía el room set entero de Atari yo tenía metido.
Pues yo te digo una cosa, yo nunca... Yo nunca conocí un Atari original. Yo siempre tenía...
Pues
esa plasticosa vi yo siempre. Esa pequeñica de plástico.
Yo clónico, vamos, clónico que no era ni se parecía.
Nada. Y no tenía ni cartucho ni nada, estaba todo integrado dentro.
Pues sí, yo tuve la de madera, no sé dónde la sacó mi padre, pero sí.
Hostia, eso es clásico, clásico, ¿eh?
Sí, bueno. Y no recuerdo, o sea, no recuerdo cuándo no... Yo creo que se rompería, a lo mejor. Sí, recuerdo eso, que los mandos cada 2x3... jugando con los vecinos se rompían y tienen que comprar. Pues cómpralo tú, hermano, que lo has roto tú. No sé qué. Pero no sé qué pasó con esa. Sí, es verdad que luego ya las consolas que iba teniendo, que si la NES, la Master System y tal, la vendía para comprarme la siguiente. No podía guardármela.
Qué maravilla.
A partir de la Play ya sí. Ya la Play la tuve y ya me la guardé. Pero claro, para comprarme la Mega Drive, pues vendí la Master System. Es que era así. Para comprarme la Super Nintendo, vendí la Mega Drive.
Ostras, ¿ves? Hizo buenos cambios, ¿eh? Hizo un extraperlo bueno, ¿eh?
Esto me hice cambios
y también. Acabar en Super Nintendo, ¿ves? Yo lo veo.
Yo cambié mi Mega Drive y mi Game Gear por una PlayStation.
Eso ya no...
Cuando salió.
Eso es imperdonable también.
Yo vendí la Super Nintendo por la Play.
Ostras.
Que tuve que poner dinero, obviamente no me compré la Play con el dinero de la Super, pero es lo que hay. Sí, es verdad que tuve primero la Mega Drive porque, bueno, en principio me llamaba mucho. Venía también de Master System y como que quería seguir, ¿no? Un poco con Sega. No porque fuera 100%, o sea, si me preguntaba, pues entonces no, me da igual la Master System o la Nintendo. O sea, jugaba lo que fuera. Pero sí es verdad que la vida útil de la Super Nintendo fue mayor. O sea, la última época de la Super Nintendo, cuando sacaron el chip Super FX y todo eso, como que llamaba mucho más, a mí me llama mucho más la atención la Super Nintendo y digo, quiero tenerla también. Sí, sí. Por eso vendí la Mega Drive y ya había disfrutado un montón de la Mega Drive.
¿Y luego qué disfrutaste en Super Nintendo? ¿Qué juegos?
Bueno, Super Nintendo un montón, porque estaban también para alquilar en el videoclub.
Los videoclubs. Un día tenemos que hacer un programa de videoclubs, de videojuegos.
Sí, además que tengo cosillas que contar, porque había mucho pirata por ahí. Porque yo la primera vez que jugué a la Super Nintendo, porque los colegas tenían la Mega Drive, era en un ciber por entonces, que todavía no eran ciber, era más videoclub, era como mitad, y tenía 4 Super Nintendo o 2 Mega Drive. Yo creo que era todo Super Nintendo lo que tenía. Tenía 4 consolas, ya no recuerdo si tenía Mega Drive también. Y era 5 duros, 15 minutos. Pues claro, ponía 100 pelas y te tirabas una hora jugando. Claro, si ibas normalmente ibas con algún colega, pues cada uno 100 pesetas y te tirabas ahí 2 horas acá jugando a la consola.
Claro, y podías jugar a dobles.
Claro, jugabas a dobles, te permitían jugar a dobles. Y claro, los juegos arcade y tal, ahí le damos un montón. Y luego ya cuando la tuve ya se alquilaba juegos. Hacías lo típico de alquilarla el sábado por la mañana y la devolvías el lunes. Devolvías el lunes el juego, porque como el domingo no abrían, lo devolvías el lunes.
Siempre
estabas ahí limpiándote el sábado y el domingo a muerte.
El domingo no contaba nunca, ¿eh? El domingo, no, el domingo no era un día extra.
Síguenos en la página de Facebook, en facebook.com/quemandoelmando.
Bueno, pues nada, que manderos.
¿Puedo decir una visita más?
Yo creo que ya, ahora sí, ¿eh? Sí, vamos a dejarlo finiquitado. Hemos hablado un poquito de solo Game Gear, un poquito, ¿no?
Una curiosidad, solo.
Una curiosidad. ¿Más? ¿Más corta, curiosidades quieres corta contar?
Ha sido un poco en relación a Master System, porque me he acordado ahora...
Ah, que te has acordado de la hermana mayor, ¿no?
Hermana melliza.
A mí me gusta Master System.
Nah, simplemente...
¿Qué quieres contar? A tu querido público. Que ahora mismo tu club de fans están apoyados ahí en el sofá o donde estén ahí. Están ahí con los ojos medio relajados, escuchando tu voz. Esta voz tan sensual que te caracteriza, José Drinkas. Una voz suave. Óscar Calmaestra, como productor musical y músico, tiene que notar que tu onda de voz es una voz... pues para
agradable. Agradable.
Agradable. Seguro que cuando está más de un cuarto de hora y pides a alguien que esté en la cama ahí un poco, ya... Zen, ya está durmiendo.
Me estaba imaginando a Aitor en su sillón famoso ahí. Dale que te pego.
Sí, está ahí en su sillón mágico, macho.
Subiendo el volumen ahora que hablo yo.
Sí.
Nada, simplemente que hablando de Master System, ¿vosotros sabéis de dónde viene el origen del nombre de Master System?
Pues no.
Igual me cuelo, pero creo que no. En un principio era Mark III, ¿vale? Mark III era el nombre oficial de en Japón de la Master System. Y también cuando fue a Estados Unidos, pero... En Estados Unidos, cuando la sacaron, hicieron una promoción, ¿vale? pues, como típico, con juegos, esto, lo otro, que se llamaba Master System. ¿Vale? ¿Qué ocurrió? Pues que, igual que con las consolas en aquel entonces, ¡deja de jugar a la Nintendo! Fuera la consola que fuera, pues allí se quedó el nombre de Master System, porque fue muy habitual la compra de ese pack, simplemente. Y se le quedó el nombre ya oficial de Master System.
¿Qué cosa? ¿Qué cosa?
Es un poco, te estoy diciendo un poco de memoria. Igual me he colado. Espero que
ostras,
alguien...
espero que... No
me haya colado tanto, ¿no?
Espero que no te tenga que corregir tanto.
Que no me haya pasado de frenada. Si no recuerdo mal, estoy en lo cierto, pero bueno.
¿Y lo de Aladdin Boy, eso de dónde venía?
Hostia. Eso era coreano. Sí,
surrealista.
Era coreano, ¿no?
Y la Game Boy.
La
Aladdin Boy y la Game Boy.
Aladdin Boy, que era de Samsung, era de Samsung, ¿no?
Sí, allí en Corea del Sur.
Aladdin Boy era la Master System, ¿no?
Hostias.
Y la Super Aladdin Boy era la Mega Drive. La Mega Drive.
Super Aladdin Boy. ¿Y entonces en Corea del Norte cómo era?
¿Corea del Norte?
Kim Jong-il Boy.
Ahí no había consolas. Y allí jugaban a parchís.
Bueno, que manderos, ahora sí. Amigo Oscar Calmaestra, un placer.
Placer, igualmente.
Ahí hablando de tecnicismos de música, ¿eh? Nos ha dicho, bueno, sí. Nos ha dado ahí dos toques, sí, ahí de atención,
sí, sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
José se ha puesto así un poco... hasta el sudorico. Cuando ha hablado ahí, he dicho, uff, este hombre pilota.
No encontraba el boli para hacer apuntes, como hago cuando...
Bueno, tú luego te pones el programa un par de veces y se te queda.
Y se me queda, sí. Y ya está. Un par de veces.
Lo dicho, Oscar Calmaestra, un placer y nos escuchamos
igualmente,
por ahí.
Encantado de que me invitéis aquí a charlar un rato.
Bueno, hay que decir... Que hoy ibais a hablar tú y tu querida mujer, de hablar de vuestro super canal.
Sí, mi compañera iba a venir también a hablar, pero al final ella tenía que hacer cosas y también porque ella empezó a jugar a consolas a partir de la Mega Drive. Dice, es que la Game Gear no controló mucho y dice, bueno, pues otro programa que venga ella y que controle más. Y
entonces, ¿qué tenemos? ¿Que hablar de Mega Drive? ¿Algún juego en concreto? O...
No, ella Mega Drive conoce bastante. Ella Mega Drive le dio a la PlayStation también, o sea que...
Bueno, José Dirincas,
sí.
¿Te has restregado bien con el micrófono?
Buah.
El labio, bueno, el labio. Sí. Lleva cuidado, que ahora mismo no te puedes tocar con nada.
No, salí mi vida al hospital, no me hagan la prueba.
Lo dicho, hemos hablado un poquito de Game Gear. Así que nada, compañeros, hasta el siguiente programa y un placer estar aquí de nuevo.
Igualmente.
Nos vemos.
Un saludo, chao. Hasta
chao.
Luego.
Chao.
Un
abrazo.